te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Que sigue adelante. Robert Frost.
Eso está bueno. Momento de darle los buenos días, la bienvenida a Daniel Abreu, experto en temas medioambientales, y él, bueno, pues es quien lleva la voz cantante sobre la Pachamama aquí en Camino al Sol. Así Daniel, es. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, maravillosamente bien, aquí amaneciendo en las terrenas, una mañana lluviosa, muy fresquecita, así que muy agradecido de este clima maravilloso.
Sí, eso hace falta también por allá, no solo sol y playa, hace falta también esa lluvia por ahí. Así que bienvenida sea, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están por allá?
Excelente. Qué bueno. Y hoy quiero pues compartirles un tema que es un poquito una continuación del tema que conversamos en mi participación anterior sobre mi experiencia con el pueblo indígena de la Sierra Nevada de Colombia. Y es que lo que más me llamó la atención y como lo más llamativo del conocimiento y la sabiduría que ese pueblo indígena originario tiene, es la conexión con la naturaleza y la capacidad de comunicarse con la naturaleza. Para personas como nosotros, y yo me incluyo, porque aunque yo amo la naturaleza y todo, pero yo realmente nací en una ciudad. Y toda mi vida, que la mayor parte de mi vida yo he estado en zona urbana. Entonces la idea de comunicarse con la naturaleza suena como algo como poético, ¿no? Como algo filosófico, algo abstracto. A mí lo que me llamó poderosamente la atención es que para, por ejemplo, esta gente de este pueblo originario, eso es lo más importante, tanto así que la escuela de ellos tienen una escuela, es una escuela para prepararse, para ser el jefe de ellos, lo que sería como el cacique, que al mismo tiempo el jefe de ellos es el jefe espiritual también. O sea, ellos, digamos como que en la estructura de ellos, quien dirige políticamente es también la misma persona que tiene la autoridad espiritual. Lo más importante, o sea, la cualidad que hace que una persona pueda llegar a esa posición es la capacidad de comunicarse con la naturaleza. Wow. Eso es lo más importante.
Wow.
O sea, el que mejor se comunica con la naturaleza es el que llega a ser el líder de la comunidad.
Estamos a años luz de esos hermanos.
Sí, y tú lo mencionaste en tu segmento anterior, en tu visita anterior, Daniel. Pero entonces, la buena noticia, por lo que dices, es que eso se puede aprender. O sea, no es un don especial con el que nace una persona, sino que eso se puede aprender. Se puede apelar a la sensibilidad de la gente.
De hecho, y aquí quiero compartir otros ejemplos que no son solamente de los pueblos originarios. Hay una profesión que pocas personas conocen, sin embargo existe. Es una profesión, o sea, hay personas que se dedican a eso y que son contratadas para eso, especialmente por zoológicos, y esto es importante decirlo, y veterinarias. Que es comunicador animal. Hay personas que han desarrollado la habilidad, porque es una habilidad, aunque también es una sensibilidad, pero es una habilidad, de comunicarse con animales. Tanto de hablar con animales y que el animal entienda. No solamente entrenar animales, porque bueno, sí sabemos que hay personas que pueden entrenar a perros y gatos para... Los gatos son más difíciles, pero por lo menos los perros y los caballos y otro tipo de animales, para que uno le dé un comando y el animal obedezca y todo. Pero hay personas que tienen una habilidad más allá, y es de escuchar a los animales. O sea, de que el animal pueda decir qué le está pasando, qué le molesta, qué quiere, y la persona entienda lo que el animal está diciendo.
Daniel, Daniel, discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que este es el momento para decirlo. No pensé que esta información iba a ser útil en algún momento, pero llegó su momento. En una ocasión, Cintia y yo estábamos viendo un programa con una medium de cocodrilos. Entonces, lo que ella hacía era que se comunicaba con los cocodrilos. Entonces, a ella la buscaban en los zoológicos, sí, en Estados Unidos, cuando había algún cocodrilo que no quería comer, que sí. estaba muy aislado. Entonces ella era la intermediaria entre los cuidadores y el cocodrilo. Entonces ella decía, él está muy triste por tal o cual cosa. Pues hace mucho que no le traen pollo o hace mucho que no le traen algo para que él case. Y yo le decía a Cintia, yo no doy crédito a lo que yo estoy viendo.
Sí, totalmente.
No me lo creo. De verdad que suena como a ciencia ficción, irónicamente, utilizando el término irónico, ajá, para algo de la naturaleza. Porque es algo tan alejado de nosotros, como, es como una posibilidad que parece tan extraña, ¿no? Que, uh-huh, que un cocodrilo te pueda decir lo que necesita. Hay un documental en YouTube que se los recomiendo a todos. Ahora hay una versión en español, que parece que la subieron hace poquito, que se llama Comunicación Interespecies. Y lo pueden buscar como Ana, con doble N-A, Comunicación Interespecies. Ella es posiblemente la comunicadora animal más conocida del mundo, la más importante, porque se han hecho documentos. Ella es, digamos que muchas personas se han dedicado a estudiarla a ella para ver si es verdad. Okay. O sea, a ella la han puesto a prueba, por ejemplo.
Ella es como Dr. Dolittle.
A comunicarse con animales, por ejemplo.
Anna Breitenbach.
Muy famoso de ella. De un zoológico que tenía un problema con una pantera negra. Que la pantera negra era un desorden. O sea, no le entraba a nadie, no quería comer, pero si se le acercaba a alguien, lo atacaba a otros animales. Y la buscaron a ella y no le dieron ninguna información sobre el animal, ni su historia, ni de dónde había venido. Ella, cuando empezó a comunicarse con esta pantera negra, y esto está en el documental que acabo de compartir, la pantera le dijo de dónde venía, cuántos hermanos había tenido, o sea, cuántos cachorritos había tenido su madre junto con él. Le dijo que había estado en otro zoológico, en otro sitio, y toda esa información que evidentemente el zoológico tenía y podía comprobar. Entonces, no les quiero contar más para que lo vean en el documental, cuál es la reacción que ocurre en el cuidador de animales de zoológicos cuando él se da cuenta de que realmente la pantera negra se está comunicando y que no le cabe duda de que es cierto lo que está ocurriendo. Entonces, esto nos abre un campo y algunos de nosotros dirán, bueno, pero ¿cómo llegaremos a comunicar? Porque eso es una habilidad, como aprender un idioma. Como aprender otra lengua humana, ¿eh? O sea, aprender a escuchar a los animales, y es algo todavía que hay muy pocas personas que lo enseñan. El simple hecho de saber que es posible, yo entiendo que ya nos abre la mente a muchas posibilidades. Hay otra posibilidad, y es que la ciencia, digamos, muchos grupos de científicos se han dedicado a estudiar a una serie de animales que son uno de los que están más cerca de los humanos en cuanto a inteligencia y comunicación, que son los delfines. Y ya en este momento se tiene descifrada como parte del lenguaje de los delfines. O sea, es decir, los delfines, una parte de cómo ellos se comunican es a través como del sonar. O sea, ellos tienen ellos emiten como una especie de onda de satélite, como ellos se ubican, eso se llama como ecolocación. Y ya se está identificando, y los sonidos con los que ellos se comunican, ¿qué quieren decir? Es decir, ya hay científicos que han logrado enviarle comunicación a delfines, y los delfines le han dado respuesta que se ha podido interpretar correctamente qué es lo que los delfines estaba diciendo. Entonces, ya la comunicación entre los animales está llegando a un nivel y el animal más estudiado en cuanto a comunicación es la orca. Que a la pobre orca que yo quiero dedicarle en algún programa futuro, todo un programa a la orca, porque la orca yo creo que es el animal con las peores relaciones públicas del mundo animal después de los tiburones. Sí, o sea, después de los tiburones, sí. Las orcas, que ni son ballenas ni son asesinas, pero las orcas son súper inteligentes. Realmente las orcas están más relacionadas con los delfines que con las ballenas.
Sí.
Y las orcas, porque hay un grupo de orcas que se mantienen muy estables en un espacio, son muy fáciles de estudiar. Es el animal que más se ha estudiado su comunicación. Okay. Y hay un software o sea, impresionante, que tiene todos los sonidos posibles que las orcas pueden hacer, y ya se está identificando qué tipo de sonido quiere decir qué cosa cuando las orcas están informando que quieren comer, que quieren viajar, que quieren hacer otra cosa. Es decir, que ya poco a poco nosotros los humanos nos estamos acercando a un punto donde realmente nos podemos comunicar con otras especies. Yo quiero completar mi participación del día de hoy, porque sé que hoy tenemos un poquito menos de tiempo que usualmente, con una experiencia que yo viví, porque una cosa es que cosas que uno puede leer, que ver un documental. Yo tuve una experiencia hace más o menos 7 años, que viajé a California a formarme en un método que se llama el trabajo que reconecta, que es un método de hecho para conectarnos con la naturaleza, y para yo ser facilitador de ese método. Esto fue facilitado por su creadora, que es una gran ecologista llamada Joanna Macy, extraordinaria. Pues estábamos en un retiro a varias horas al norte de San Francisco, y era un retiro de 10 días, un retiro taller de 10 días, ya estábamos más o menos a mitad del retiro. Al día siguiente nos anunciaron que la actividad principal que íbamos a hacer era estar cada uno a solas en un bosque durante más o menos 6 horas. Esa era la actividad. Entonces, en ese momento, una señora afroamericana, ella se puso de pie y ella compartió una experiencia que tuvo. Ella diciendo, bueno, si alguien se pierde en el bosque, yo no conocía ese bosque, yo no tenía ni idea de qué tan grande era, pero bueno, ella dijo, si alguien se pierde en el bosque, yo quiero compartir algo que a mí me pasó. Que ella compartió que en el desierto del Sahara, ella una vez se perdió, que salió a caminar de la ciudad donde se estaba quedando y se perdió, y cuando empezó a mirar a todos lados solamente veía arena por todos lados. Y en ese momento ella lo único que le llegó fue rezarle a la Madre Tierra, por favor, oriéntame a dónde yo tengo que caminar. Y en ese momento vio un camello caminando hacia una dirección y ella caminó para allá y llegó al pueblo que ella tenía que llegar. Bueno, llegó ya el momento de la caminata en el bosque. Lo primero que veo cuando entro al bosque es un letrero que dice que en este bosque habita un tipo de tigre.
Ay, mamacita.
Yo dije, bueno, ya empezó la cosa interesante, ¿eh? Porque yo dije, no, espérate, porque yo pensaba que era, tú me entiendes, que era como un botánico, como que no, un jardín, que iba a caminar en un jardín. Y entonces dije, espérate, pues esto es serio. Y entro y empiezo a caminar y caminar y caminar y viendo árboles que no conocía y cosas, o sea, me distraje en la caminata, y llegó un punto que de verdad yo no sabía ni por dónde yo había llegado. Yo miraba por todos lados, de hecho yo llegué casi al final del bosque, pues ya a un acantilado no podía seguir caminando, me devolví y ya yo no sabía para dónde coger, y en un momento me asusté, yo dije, bueno, si a mí me coge la noche en este bosque que habita una especie de tigre, de puma, es más como un puma. Yo dije, o sea, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? Y me asusté, la verdad, me asusté. Y me acordé de la historia que había contado esta señora. Y yo lo que hice fue, Madre Tierra, por favor, dime por dónde que yo tengo que coger.
Sácame con bien.
Le pedí que me llevara hasta otro, que me orientara hasta un punto donde yo sabía cómo ya devolverme. Y pasaron un poquito momento y escucho a un cuervo, porque el sonido del cuervo es muy particular. Cuando un cuervo está croando, uno sabe, porque es muy fuerte el sonido. Y lo veo volando frente a mí en una dirección. Yo dije, bueno, déjame caerle atrás al cuervo. Y efectivamente llegué al punto que estaba buscando. Yo estaba asombrado, como wow, para darme cuenta que yo seguía perdido. Que en el punto donde yo pensaba que me iba a ubicar, mentira, yo no sabía para dónde coger. Y yo volví, bueno, dije, déjame probarlo de nuevo.
Déjame hacer otra vez la llamada.
Y otra vez, Madre Tierra, por
más
favor. Excúsame. Yo sé que ya tú me ayudaste. Pero por favor, sácame de aquí. Dime por dónde yo tengo que llegar. Ya, a la, yo fui más específico.
Llévame al hotel.
A la casa del
claro.
Por favor.
Okay.
Señores, miren, de verdad. No sé, no pasaron 20 segundos que yo volví a escuchar el cuervo. Y el cuervo volvió a salir volando frente a mí, pero en otra dirección. Y lo que yo estaba seguro era que en la dirección que el cuervo estaba volando, yo sabía que yo por ahí no había venido. O sea, yo estaba perdido. Sí. Mira, yo por aquí no vine. Pero yo dije, déjame confiar porque estamos en esta. cuando yo empecé a caminar en esta nueva dirección, que había visto el cuervo volar, yo llegué al camino de regreso por un atajo. El cuervo me ahorró como media hora de camino. Y llegué de los primeros que yo llegué de retorno a la casa de retiro, fui yo, porque entré por un camino que era más rápido. Y bueno, para mí esa experiencia me marcó completamente. Wow. Yo entendí que hay una, que realmente la naturaleza es inteligente y que nosotros, cuando nos abrimos a la posibilidad de comunicarnos, podemos hacerlo, y la madre tierra, la naturaleza, realmente escucha. Y ahí realmente fue que ahí se me abrió como la curiosidad de conocer de los pueblos indígenas, porque ya para mí lo que hasta ese momento era una teoría, ya se había convertido en una experiencia. Así que qué bonito. Comparto este testimonio de un citadino
perdido en
aprendiendo
un bosque
a comunicarse desesperadamente con la madre tierra.
Qué bueno, Daniel, gracias por compartirnos esto.
Muy bonita esa historia, Daniel.
Caramba, queremos ir a otros planetas, buscar, fastidiar en otros lugares, y tanto que tenemos nosotros que aprender de lo que ocurre aquí. ¿Cuánto desconocemos del mar? ¿Cuánto desconocemos nosotros de la naturaleza? Estamos ciegos mirando para otros lados, y lo único que debemos hacer es mirar hacia adentro. Siempre se trata de eso. De
todo
mirar
lo
hacia
que
adentro.
Tenemos que ver. Y en algún programa futuro también quisiera que dedicáramos un programa al fondo del océano, que ese es otro planeta.
Por favor.
Desconocido. Sí. Vamos ahí. Totalmente. Hay mucho que compartir. Quiero cerrar con algo muy hermoso. Que en este momento que yo estoy hablando, acaba de salir un arco iris frente a mí. Y en muchos pueblos indígenas, incluyendo este pueblo que yo visité en Colombia, el pueblo Wiwa, incluso es algo bíblico. El arco iris es una comunicación de Dios y la naturaleza a los humanos. Es la alianza, es la esperanza que nos da la naturaleza de que hay futuro, hay esperanza. Y con eso quiero dejar una cancioncita, que es una canción africana, que con una frase maravillosa, Hakuna Matata, que quiere decir en dominicano como cógelo suave, tranquilo, todo va a estar bien, chévere, vamos a disfrutar de la vida, que es el regalo que la naturaleza nos ha dado. Así que esta es la versión original, anterior a la película de Disney, una de las versiones ya, porque esto es una canción tradicional de África que nos regala a disfrutar la vida sin preocupaciones.
Gracias, Daniel.
Así es.
Lindo día.
Gracias, Daniel. Lindo día para ti.
Gracias.